Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Los residentes de Minneapolis, la ciudad más poblada del estado de Minnesota, ubicada en la región del medio oeste de Estados Unidos, quedaron de nuevo aturdidos después de que agentes federales de inmigración, o agentes ICE, por las siglas en inglés, dispararan y mataran a otro ciudadano estadounidense a plena luz del día.
Sad is the best way I could describe it. This, like, what's going on is sick.
Triste es la mejor forma de describir lo que ha ocurrido. Lo que está pasando es enfermizo. Trump dijo que ellos están aquí para atrapar a los criminales, pero aún así, son ellos quienes cometen la mayoría de los delitos: allanamientos, secuestros y asesinatos.
Dos personas ya han sido asesinadas este año en Minneapolis por agentes federales de inmigración. Tras la muerte de Renai Gurj el 7 de enero, las protestas contra las operaciones de los agentes de ICE en dicha ciudad se intensificaron, al mismo momento que la administración de Trump trataba de defender a los funcionarios federales. En una respuesta similar al asesinato de Renai Gurj, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se apresuró a presentar la versión oficial de los hechos, apoyada por la administración.
An individual approached U.S. Border Patrol officers with a 9mm semi-automatic handgun.
Un individuo se acercó a agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 milímetros. Los agentes intentaron desarmar a esta persona, pero el sospechoso armado reaccionó violentamente. Temiendo por su vida y por la de sus compañeros a su alrededor, un agente disparó tiros para defenderse. El personal de salud acudió inmediatamente al sitio e intentó prestar atención médica al sujeto, pero fue declarado muerto.
El individuo en cuestión se llamaba Alex Preti. Y él ya estaba tirado al suelo cuando los agentes federales abrieron fuego. La situación y los sucesos fueron captados en varias grabaciones que cuentan la historia de lo que ocurrió. Alrededor de las 9 de la mañana, hora local, se ve en la grabación al enfermero de cuidados intensivos de 37 años acercándose a los agentes federales mientras sostenía un teléfono, no una pistola. Al parecer intentaba ayudar a otro manifestante que había sido empujado al suelo. Las imágenes del tiroteo, revisadas y verificadas por la agencia de noticias Reuters, muestran una secuencia de eventos muy diferente a la que proporcionó la administración de Trump. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirma que cualquier persona que haya visto el video se da cuenta que el gobierno está mintiendo.
El video muestra al enfermero haciendo algo para lo que fue entrenado, ayudar a las personas. Él intentaba ayudar a una mujer que fue tirada al suelo por agentes federales, y en cuestión de segundos, agentes federales lo tiraron al suelo y le dispararon. No uno, sino una lluvia de tiros contra su cuerpo en una vereda pública de Estados Unidos. El gobierno federal afirma que el asesinato estuvo justificado porque, según ellos, este enfermero con nada más que un móvil en la mano intentaba matarlos. Esa es la historia oficial. Pero cualquiera que haya visto este video espantoso y varios otros videos sabe que esta historia oficial es una mentira descarada vergonzosa.
Mientras altos funcionarios de la administración Trump defienden las acciones de ICE, los funcionarios locales y las fuerzas del orden dicen que la versión del gobierno sobre lo ocurrido es profundamente perturbadora. Tras el asesinato de Renai Gurj, los responsables de Trump se apresuraron a etiquetarla como una terrorista doméstica. Y a pesar de las pruebas contradictorias en un video, El gobierno afirma que Good intentaba atropellar a un agente federal con su coche. Los funcionarios locales y los demócratas rechazan esa versión de los hechos, pero Kristi Noem insiste en defenderla.
Estos son los hechos de esta situación. Esta persona se metió en una operación policial con un arma y decenas de munición. No estaba allí para protestar pacíficamente. Estaba allí para perpetuar la violencia. Y le pidieron que se presentara y que siguiera resistiendo por parte de una gobernadora irresponsable y con un largo historial de corrupción y mentiras.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido a ICE, diciendo que el aumento en el número de operaciones del organismo es algo necesario para reducir la delincuencia y asegurar que las personas cumplan con las leyes de inmigración. No obstante, en declaraciones al Wall Street Journal tras la muerte del enfermero, Trump dijo que los agentes de ICE abandonarían Minneapolis en algún momento, pero no indicó cuándo. Esta mañana nos comunicamos con nuestro corresponsal en Washington, Sebastián Espinosa, para ampliar la información.
Minneapolis atraviesa una situación de alta tensión tras dos tiroteos mortales de ciudadanos estadounidenses. El primero se registró el 7 de enero y fue Renee Good, una madre de 37 años. Y el siguiente fue el pasado 24 de enero, donde Alex Pretty, quien era enfermero de cuidados intensivos de 37 años, fue también abatido. Esto ha movilizado a la población de Minneapolis y de todo el estado, porque son personas, digamos, que tienen un alto nivel de recepción hacia el migrante. En el estado de Minnesota es donde se encuentra la mayor cantidad de migrantes de Somalia, que fueron recibidos después de la intervención de Estados Unidos en ese país de África. El caso de Alex Pretty ha generado especial controversia porque la gente dice que ICE está abusando del poder y de la fuerza que le ha otorgado Washington. Entonces las personas han salido a las calles y se han manifestado en contra de los agentes federales, tanto en cuanto que este es un estado donde realmente no se habían visto estos hechos en los últimos años. Lo último que pasó en Minnesota fue lo de George Floyd, que fue en la pandemia, que fue en el año 2020, pero fue en situaciones distintas. Entonces, este es un estado que es relativamente calmado, pero debido a estas muertes de ciudadanos estadounidenses, que es lo que más condena a la gente, los votantes han salido a las calles para manifestar su rechazo a estas políticas que Washington ha instalado en lo que se llama la operación Metro Search en Minneapolis.
Entonces, ¿cuál sería la misión o el trabajo principal de este organismo en un estado como Minnesota?
La función principal de ICE es un despliegue de más o menos entre 2.000 y 3.000 hombres que utilizan recursos tecnológicos y, digamos, las bases de datos federales para ubicar a personas indocumentadas que hayan cometido crímenes, tanto abuso de menores o que presenten un riesgo para la seguridad del país o que esté justificado que entraron de forma irregular al país, es decir, que no hay un récord que indique que entraron con una visa válida o que cometieron fraude para legalizarse en el país. Esto quiere decir personas que se casaron con ciudadanos estadounidenses y les pagaron. Esto quiere decir personas que mintieron cuando dieron evidencias en sus procesos de asilo. Entonces, básicamente, utilizando toda esta base de datos, el cuerpo de ICE, desplegado desde las últimas semanas de diciembre en el estado de Minnesota, al norte de los Estados Unidos, ha utilizado recursos tecnológicos para ubicar a estas personas.
¿Y cómo ha evolucionado ICE en este segundo mandato del presidente Donald Trump?
Mira, lo que vemos es que los analistas dicen que esto es un ICE 2.0, con todo el apoyo de Washington, no solo tecnológico, pero también a nivel de presupuesto. Digamos que tienen todos los recursos justo ahora con la incursión de la inteligencia artificial para ubicar a las personas de manera mucho más rápida. Entonces hay una alianza y hay una obligación por parte de las entidades locales y estatales de verle a la figura de ICE a nivel federal, información de cualquier persona indocumentada que ha sido arrestada o cualquier transacción que de pronto no tiene una justificación con una visa de trabajo. Digamos que todos esos recursos están mucho más a disposición y a la merced de estas personas, y sobre todo, como te decía, en estados santuarios, que es los que protegían, pues digamos, a la mayoría de personas que son indocumentadas.
Por otro lado, Sebastián, tengo entendido que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfrenta una situación bastante complicada. Cuéntanos.
Así es, Marcia. Pues tras la muerte de Alex Petty, 8 congresistas demócratas se sumaron a una medida de un juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, elevando el total a 120 legisladores que respaldan este proceso. Digamos que esta resolución acusa a Noem de abuso de autoridad, obstrucción al Congreso y violaciones al debido proceso. Esto es importante porque varios senadores demócratas anunciaron que votarían contra un proyecto de ley de financiamiento que incluye nuevos fondos para el Departamento de Seguridad Nacional. Y esto es tan importante porque el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, declaró que los demócratas del Senado no proporcionarían votos para proceder con el proyecto de ley de apropiaciones, es decir, el que financia al gobierno, si se incluye estos nuevos fondos para el DHS o el Departamento de Estado. Entonces vemos cómo, digamos, esto ya empieza a fortalecer la contienda bipartidista en el Congreso.
Corresponsal en Estados Unidos, Sebastián Espinosa, muchísimas gracias por toda esta información.
Siempre un gusto, Marcia, que estés bien.
Y este informe fue producido por Sidney Lang de SBS News y SBS Spanish. Las traducciones en español de los audios fueron generadas por inteligencia artificial.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.